una madrugada del lunes 20 de mayo de 1985, exactamente a las 5 de la mañana, que se escuchó a Humberto Medrano anunciar la primera transmisión de Radio Martí al pueblo de Cuba. Habían transcurrido 2 años desde la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de la ley de transmisiones a la isla, pero la salida al aire de una estación que rompería el monopolio informativo del régimen cubano también tiene su historia y había costado enorme trabajo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, desde Sinsonte cubano, desde Mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, programa de servicio para Cuba, de la voz de los Estados Unidos de América, transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí. En el aire hoy, ahora, Radio Martí. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
En 1982, el régimen castrista transmitía las ondas radiales de Radio Habana, Cuba, 283 horas a la semana a países de Centro y Sudamérica. Aún así, consideraba que transmisiones similares de Estados Unidos al mundo, incluido Cuba, eran una intromisión. Frank Calzón, director del Centro por una Cuba Libre y una de las figuras claves en la génesis de las transmisiones a Cuba, explica la situación imperante en los años de Guerra Fría.
En realidad, como mencionaste, la génesis de Radio Martí va al concepto de inicial de Radio Europa Libre, de la voz de los Estados Unidos de América y de las transmisiones que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial por la BBC y otros a los pueblos esclavos bajo el nazismo. Después, bueno, pues vinieron las transmisiones a los pueblos que estaban esclavizados también bajo el comunismo. Después hubieron transmisiones al principio del régimen cubano a la isla. Había un programa que se llamaba Cita con Cuba, que transmitía la voz de los Estados Unidos de América. Pero por esos avatares de la política y qué sé yo, pues aquel programa se había terminado. Y entonces un grupo de personas, incluyendo el historiador Hugh Thomas, el gran escritor de la historia de Cuba, escribió un trabajo para un grupo demócrata. Un grupo demócrata que publicó este trabajo y que lo trajo a él a Washington a hablar acerca de la necesidad de lo que él llamaba Radio Cuba Libre. Y también él hablaba de la necesidad de las transmisiones de televisión, que eran muy importantes en Europa porque los alemanes, por ejemplo, recibían de una parte de Alemania las transmisiones de televisión del otro lado. Los checos las recibían de Australia. En los países del Báltico, Estonia, Letonia, qué sé yo, recibían transmisiones suecas. Así que el concepto, sobre todo, antecede por muchos años.
Hablando, Frank, quizás de la década del finales del 70, ¿no?
Efectivamente, en los años 60 y 70 ya todo eso se venía conversando. Lamentablemente el clima político en Washington no era afín y hubo que esperar a que llegara el presidente Ronald Reagan, que inmediatamente adoptó la idea. La embajadora, que fue después embajadora Kirkpatrick, le gustó mucho la idea. Y en aquellos días, en aquel momento entonces, Jorge Mascanosa fue a Washington, se organizó la Fundación Nacional Cubano-Americana, de la que yo fui el primer director ejecutivo, y se sacó un trabajo, porque todo esto necesita un poco, digamos, de trabajo intelectual. se sacó un trabajo que hablaba de las oportunidades y los riesgos de hacer transmisiones de Estados Unidos a la isla.
Frank Carlson también recuerda algunos de esos problemas diplomáticos.
Porque había personas en el servicio diplomático norteamericano que entendían, como algunos todavía entienden ahora, que la diplomacia no debe ser salir necesariamente a decir la verdad siempre, sino que había que de alguna forma buscar un acomodo y no darle razón al gobierno de La Habana para que protestase por ninguna cosa. Y lo cierto es que las transmisiones de Radio Martí ya llevaban tiempo preparándose, haciéndose, pero sin ser enviadas a la isla. Y entonces hubo una reunión en el Consejo Nacional de Seguridad en los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, cuando el presidente Reagan, eso me lo cuenta a mí una de las varias de las personas que estaban en esa reunión, de los ministros, el presidente preguntó que qué pasaba y le dijeron, bueno, es que tenemos estas dificultades. Y entonces el presidente Reagan preguntó, bueno, pero ya técnicamente estamos listos. Y le dijeron, sí, estamos listos. Y él dijo, bueno, no, que no haya más demoras, comiencen a transmitir inmediatamente.
Existía también mucha preocupación en sectores políticos y económicos estadounidenses por la reacción del régimen, que ya había anunciado que tomaría medidas contra cualquier transmisión a Cuba desde suelo norteamericano. Jaime Suchlicki, historiador y director del Centro de Estudios de Cuba en la Universidad de Miami, nos recuerda esos momentos.
Una de las preocupaciones fue la posible interferencia de Cuba en las estaciones de radio de los Estados Unidos. Que si los Estados Unidos transmitía a Cuba, el gobierno de Cuba podía empezar a transmitir con más fuerza e interferir con estaciones de radio. Esa era una. Otro, la labor de que si el gobierno de los Estados Unidos debía o no debía estar involucrado en esto. Pero no es muy distinto de lo que fue Radio Libre de Europa. En la época del comunismo, los Estados Unidos tenían estaciones de radio y apoyaban estaciones de radio transmitiendo a Europa Oriental, a la Unión Soviética. Por lo tanto, esto era una continuación lógica a un régimen que era enemigo de los Estados Unidos.
Lo cierto es que en la dirigencia cubana también había aprensión por la salida al aire de lo que el régimen nombraba la mal llamada Radio Martí. Eso lo recuerda perfectamente bien el académico y profesor cubano Rafael Saumel.
Fue obviamente antes de la salida al aire y estaba yo en una reunión en Casa de las Américas y era una reunión en la oficina de Roberto Fernández Retamar con él y con José Antonio Portuondo. Y entonces yo trabajaba en la televisión y precisamente había ido allí porque el Centro de Estudios Martianos quería hacer un programa sobre la inauguración de la Jornada por la Cultura Cubana. Y de momento en la conversación a la que yo fui como guionista, ¿no?, para trabajar con Retamar y Portuondo en la preparación de ese programa, de momento sale a la conversación, no sé si habla por parte de Retamar o de Portuondo, y obviamente ellos representaban la preocupación del partido, del gobierno, por la salida al aire de esta emisora y cómo iban a responder en ese caso. Es decir, que desde siempre Radio Martí le preocupó por la connotación, la programación y el nombre que se iba a utilizar para la emisora. Estaba preocupado, obviamente, por la reacción que podría tener el pueblo y la respuesta que tendría que dar el gobierno para responder a eso, porque hasta ese momento en el interior de Cuba, como lo sigue siendo hasta ahora, pues Martí es como el santo justificador de la revolución de Fidel Castro, y obviamente se quedaron prácticamente sorprendidos de que ese fuera el nombre que se fuera a utilizar para una emisora de radio contra el sistema.
El 3 de octubre de 1983, la ley de transmisiones a Cuba fue aprobada por abrumadora mayoría, tanto en el Congreso como en el Senado de ambos partidos. La ley fue aprobada por demócratas liberales de la talla de Ted Kennedy de Massachusetts, Dante Fasel y Lawton Childs de la Florida, que votaron junto a los senadores republicanos Jesse Helms de Carolina del Norte y Claiborne Pell de Rhode Island. De igual manera, congresistas republicanos como Claude Pepper de la Florida votó junto a Tom Lantos, demócrata, por California. Otro muy crítico del presidente Reagan, Wayne Smith, nombrado jefe de la sección de intereses en Cuba por el presidente Carter, expresó su gran respeto por el director recién nombrado Ernesto Betancourt, precisando que aunque en muchos temas estaban en desacuerdo con Betancourt, este era un hombre de honor. Y el recién nombrado director de noticias, Jay Malin, según el acta del Congreso, pensaba que quizás los detractores de la nueva emisora esperaban programas estridentes y parciales. Betancourt decía que Radio Martí habría de adherirse al mandato del Congreso de ofrecer una visión equilibrada que abarcara diversas opiniones americanas. Radio Martí seguiría la misma pauta editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, transmitiendo noticias e informaciones con objetividad, pero también teniendo en cuenta la audiencia cubana, sus necesidades y preferencias. Ese fue de los legados más importantes que dejó Jorge Mascanosa.
En una Cuba sin los hermanos Castro, debe proclamarse de inmediato la adopción de medidas que garanticen la integridad física, el respeto absoluto a los derechos humanos y la vigencia de los derechos civiles y políticos de todos los cubanos. Cuba tiene derecho a ser una nación libre, cuya soberanía reside en su pueblo y sea manifestada a través del ejercicio periódico y secreto del sufragio universal como la manera más eficaz de lograr su autodeterminación y alcanzar sus mejores destinos. En Cuba debe abolirse la pena de muerte, proscribirse la persecución por razones ideológicas, incluso para los de convicciones marxistas, y erradicarse para siempre el presidio político y el destierro.
El 19 de mayo de 1985, el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba comunicó al gobierno cubano que en las próximas horas saldría al aire Radio Martí. Y así mismo fue. Exactamente a las 5 de la mañana del 20 de mayo de 1985, Radio Martí se comunica directamente con los cubanos por primera vez.
Muy buenos días. Escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de La Voz de los Estados Unidos de América.
La socióloga Mayra Donate estaba entre esos oyentes. La salida al aire, ¿la recuerdas?
¿O sí, cuándo fue que tú...? Por supuesto, la salida al aire la gente la estaba esperando, la gente la sabía. Pero además la sabía porque se había filtrado a través de los de las organizaciones oficiales, a través del Partido de la Juventud. Habían hecho la aclaración de que no se podía... Estaba prohibido, y todo lo que es prohibido sencillamente se convierte en una cosa muy atractiva. Y entonces, fuimos informados anteriormente que saliera Radio Martí, de que iba a salir Radio Martí. Y que era estrictamente prohibido para ningún militante, ni ningún revolucionario de vanguardia, etcétera, oír esa estación de radio. Y por supuesto que todo el mundo estaba buscando la estación de radio. Y además en aquel momento yo recuerdo que los radios soviéticos que vendían eran unos radios muy interesantes, Selena, me acuerdo la marca, y se cogía la onda corta perfectamente. Y entonces era la posibilidad de tener un acceso, una apertura a una parte de la noticia que en Cuba no estaba.
También escuchó el profesor Rafael Saumel.
Cuando sale la emisora en sí, ya yo estaba preso, y nosotros a través de las visitas de los familiares pues sabíamos que había una gran expectativa de sobre la salida al aire de esa emisora, y lo interesante es que en todas las visitas pues todo el mundo hablaba, nos hablaba de la programación, etcétera. Pero en una ocasión un preso, por ejemplo, yo recuerdo, Pablo de la Rosa Costa, hizo una radio de galena, que eso es de los principios elementales de la radio a comienzos del siglo XX, y pudimos oír la emisora desde la prisión.
Con la salida al aire de Radio Martí, el régimen cubano suspendió la aplicación de los trámites migratorios acordados en diciembre de 1984 e inició una operación masiva de interferencia radial para evitar que los cubanos tuvieran acceso a las informaciones de Radio Martí. Para Frank Carlson, la respuesta del régimen era de esperarse.
Yo recuerdo muy bien el momento en que sale al aire Radio Martí y el mensaje del doctor Humberto Medrano, uh-huh. Que fue la voz que anunciaba aquello de Radio Martí y mencionaba Martí, qué sé yo. Inmediatamente el gobierno cubano trató de hacer muchas protestas, pero bueno, no llegó la sangre al río y todavía Radio Martí, claro, con la interferencia que le da el gobierno de Cuba, como le dio en su día el gobierno nazi a las transmisiones de la BBC inglesa, o el gobierno de los países comunistas en Europa a las transmisiones de Radio Europa Libre. Es decir, que es la misma historia, es la historia de llevarle la verdad, la información a un pueblo. La ventaja de Radio y TV Martí es que dice la verdad, a nadie se le obliga a tener que escuchar la emisora, y simplemente la idea es que los cubanos puedan oír no solo la radio oficial de La Habana, sino también a la BBC de Londres, la Radio del Vaticano, la Radio Española. Si quieren oír las transmisiones de la Nueva Rusia en español, lo pueden hacer también. Es decir, la idea es que los cubanos tengan acceso a la información como la tienen ahora el pueblo de Sudáfrica, el pueblo de Chile, el pueblo de Polonia, es decir, países que por muchos años sufrieron bajo un tipo de dictadura o de otra.
La socióloga Maida Donate también recuerda el impacto de las primeras transmisiones de Radio Martí a Cuba.
Es la posibilidad de una de un punto de vista diferente al cotidiano. Es la posibilidad de estar en contacto con otro tipo de información. Ya yo hace muchos años no estoy en Cuba, y entonces no te puedo decir exactamente, pero yo recuerdo que muchísimo tiempo yo oía el noticiero de Radio Martí por radio a las 7:30 y después a las 8 conectaba la televisión nacional, oía el noticiero nacional y sacaba por análisis de contenido el complemento de las noticias. Al otro día llegaba a la oficina, hacía cualquier cosa o hacía cualquier comentario a partir de haber complementado las noticias, y entonces algunos de las personas que trabajaban conmigo pensaban que yo tenía un acceso especial a una información clasificada. Porque además recuerda que muchas de las cosas que se podían ver en el boletín del DOR, del Departamento de Orientación Revolucionaria, en la síntesis de noticias que se daba, y a la que tenían acceso muy poca gente, sencillamente a veces reflejaba y estaba compuesto justamente con las noticias que salían de Radio Martí.
Según Rafael Saumel, la interferencia castrista no logró disminuir el interés de la ciudadanía por escuchar una información alternativa a la impuesta por el régimen. Las transmisiones de Radio Martí han llegado a los hogares, a los asilos de ancianos, a las cárceles, a los centros de trabajo, a los hospitales y hasta los cementerios.
Y es así exactamente. Y cuando digo a los cementerios, porque también pienso entierro de Orlando Zapata Tamayo, ¿no? Y yo sé que Radio Martí, a través de miles de esfuerzos, pues cubrió eso.
Es cierto,
¿no?
Es cierto.
Y por eso es que digo esa parte, ¿no? Porque se escucha donde quiera. Y el otro aspecto es que eso está obviamente en franca contradicción con las evaluaciones que se hacen en Cuba. Me refiero a los funcionarios del gobierno y los adversarios de Radio Martí, de que la emisora apenas se escucha. Es cierto que la interferencia afecta la calidad de sintonía desde el mismo día, desde el 20 de mayo del 85, pero eso no ha impedido nunca que la gente se interese y escuche la emisora, y que la gente supera esa barrera para mantenerse al tanto, de la misma manera que la interferencia que se hace con la prensa plana, con la prensa escrita extranjera, es tan alta como la de Radio Martí. La gente siempre se las arregla para leer periódicos extranjeros, para conseguirlos, circularlos, revistas, videos. Es decir, eso es una tradición. y el que diga lo contrario, pues sabe que está mintiendo.
Hubo quienes cuestionaron la creación del proyecto de transmisiones a Cuba, no solamente antes, sino durante y desde un inicio, y hasta quienes cuestionan la existencia de Radio Martí en estos momentos. Según Frank Calzón, ese argumento ignora la realidad y también la historia.
Eso es normal en una sociedad democrática, sobre todo en un momento donde hay problemas financieros y de presupuesto. Y también es cierto que hay algunos todavía, yo creo que son mucho menos los que piensan de esa manera dentro de Cuba que fuera de Cuba, pero todavía hay algunos que creen en la ilusión esa que se presentó en un momento de que en Cuba iba a haber una buena salud médica, de que nadie iba a tener que esperar en una cola para conseguir una medicina, de que un cubano con un hijo enfermo simplemente iba a ver a un médico, buscar la medicina, de que Cuba iba a producir, como dijo Fidel Castro en los años 70, más leche que Holanda, más queso que Francia. Y lamentablemente algunos de los extranjeros que oyeron esas historias, algunos todavía continúan creyendo en ellas, pero lo cierto es que Radio Martí y TV Martí cumplen una función fundamental que en el caso de los checos, el presidente Havel, una vez que hubo una Checoslovaquia libre, le dio las gracias al pueblo norteamericano por esas transmisiones. En el caso de Polonia, el líder de los trabajadores, Lech Walesa, que llegó a presidente, también le dio las gracias al pueblo norteamericano. Es decir, el solo, como dice en las transmisiones de Radio Martí, solo la tiranía puede tenerle miedo a la verdad.
Para Jaime Szuszlicki, el apoyo congresional al proyecto de transmisiones a Cuba no ha disminuido realmente.
Claro. Eso considera que esto es una estación importante y si hay algún cambio en Cuba es la única forma de poder informar a los cubanos objetivamente de lo que está pasando.
Rafael Saumel recuerda los primeros días de la salida al aire de Radio Martí. La interferencia radial y la intimidación castrense a quienes osaban escuchar los programas de la emisora, cualquiera, desde la radionovela Esmeralda a Cuba sin censura, y dice Saumel que un cuarto de siglo después la intolerancia sigue igualita. ¿Quiere decir esto que Radio Martí ha fracasado?
Y yo recuerdo siempre que con Radio Martí, en mi caso, yo lo relacionaba con una frase que se ha repetido mucho de Martí, pero aplicada precisamente al derrumbe del monopolio de la información, y que es muy sencilla, que dice que no hay proa que taje una nube de ideas. Y eso es precisamente lo que logró Radio Martí, ¿no? Todo, es decir, para mí la proa significa esa armazón durísima, represiva, de censura, que ha existido a todo lo largo de más de medio siglo en Cuba. Y Radio Martí fue la primera, literalmente, nube de ideas que se implantó en Cuba, que se sigue implantando y que permite que la gente tenga acceso a información del país que no conoce o que conoce de forma distorsionada, que es lo mismo, y el hecho de darles voz a un montón de gentes que nunca antes la había tenido, porque esas corresponsalías voluntarias que salieron desde Cuba para que la gente hablara para Radio Martí, eso era un hecho inusitado. Con la Voz de América, con Radio One y todos los intentos de emisoras transmitiendo hacia Cuba desde los comienzos de la revolución de Fidel Castro, eso no se había logrado hasta que salió Radio Martí, que también coincide con el comienzo de los primeros pasos de la glasnost y la perestroika, donde la gente sale simplemente a decir su verdad y su opinión. Y esa es la contribución más grande que ha tenido Radio Martí y en el contexto histórico donde nació.
Han escuchado un programa especial por el aniversario de Radio Martí, una producción de Ofelia Oviedo, edición y colaboración técnica de Jaime Almiral, Richie Pérez y Tony Simón. Les habló Margarita Rojo.